infinita generosidad quiere tocar cada detalle que desechamos, convirtiendo en útil para todos cualquiera de esas cosas que, a simple vista, nos pueden parecer residuos moribundos. Por eso, el taller que en Artelecu de San Sebastián está desarrollando el artista internacional Pepe Espaliu se llama La Voluntad Residual, Parábolas del Desenlace. Con Pepe Espaliu está Gaby Calparsoro, activista de ACT UP, organización de la que hablaremos también. Buenas tardes a los dos.
Hola, Pepe.
Pepe Espaliu, ¿estás encontrando aquí un eco positivo a esa voluntad residual que abarca tantas cosas?
Sí, de hecho, inclusive estoy sorprendido porque no imaginé que, no sé, tanto la temática que he elegido como el desarrollo del curso suscitara tanto interés por parte de la gente que en él está interviniendo, colaborando, asistiendo, ¿no?
Tratando de tocar todos los ángulos posibles de lo residual, no solo los objetos, sino también las personas, nos encontramos con que la enfermedad funciona como resto vital, es decir, como residuo de la vida. Y como enfermedad y hecho palpitante, ahora mismo surge la palabra SIDA. Así que la poética de lo residual debe tener también en el SIDA un objetivo. Sería interesante que Pepe Espaliu nos resumiese en este sentido su filosofía de artista creativo y activo.
Sí, en efecto, yo pensé desde el principio tocar el punto de la enfermedad como resto, dado que socialmente está considerada así, o sea, es el resto de salud, y en ese sentido, pues, como otros muchos restos que se dan dentro de lo social, pues se tiende a hacinarla, a empaquetarla, a esconderla, a, no sé, relegarla a plantas de infecciosas en hospitales concretos, en definitiva, a apartarla, y es esa especie como de lucha en la que para mí hoy es casi uno de los fundamentos de mi vivir, ¿no? O sea, intentar integrar de alguna manera eso que para mí no es sino una forma de ser también. O sea, que para mí el estar enfermo es una forma de ser, una forma de comportarse con respecto a ti mismo y con respecto al mundo dentro de lo que es el ente social en pleno, ¿no? A ese nivel, pues, también creo que en este curso pues se está dando una especie como de denuncia, dado que por otra parte el SIDA toca el arte de una forma especialmente directa y especialmente insidiosa, dado que es una problemática que está entre nosotros y con nosotros. Hay muchísimos artistas hoy afectados por el virus del SIDA, y en ese sentido, pues, no verlo o intentar no verlo para mí es una posición enormemente cobarde. Yo creo que justamente cabe tener una enorme conciencia de la presencia de esa problemática entre nosotros, ¿no? Es uno de los fundamentos para mí y de las bases de lo que está siendo este curso.
¿En qué sentido puede el arte ayudar a que se entienda esta escena?
Yo creo que haciendo ver. O sea, para mí uno de los fundamentos de una actitud positiva, no con respecto solamente al arte, sino a cualquier tipo de expresión, ¿no?, es intentar hacer ver aquello que lo social, esa especie como de más media o de happy end generalizado en que nos vemos envueltos hoy, pues tiende a no ver. O sea, que hay una especie como de tendencia por parte de los medios de comunicación, y perdona que me refiera a los medios de comunicación en este caso, haciendo un programa de radio, pero creo que en general es así. Para mí esto está siendo algo excepcional, ¿no?, lo de poder realizar hoy un programa de radio, pero en fin, los medios de comunicación, concretamente la televisión, las revistas, los periódicos, tienden a dar hoy una especie como de imagen feliz de la sociedad, de imagen en la cual todo sería pues algo así como de color de rosa, y que se reduciría un poco lo social a exposiciones universales, Juegos Olímpicos y patrañas de ese tipo, y quizás los problemas que realmente están hiriendo lo social de una forma como más acuciante y más escandalosa, pues no se tocan en lo más mínimo. También os hablará a este respecto Gaby, con datos en mano, por otra parte.
Pepe Espaliu, nacido en Córdoba en 1955, ha expuesto su obra colectiva o individualmente en países y ciudades como Sevilla, Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Suecia, Marsella, Londres, Nueva York, Berlín, Copenhague y un largo etcétera. En su taller de Artelecu, La voluntad residual, Parábolas del desenlace, se han dado cita críticos y artistas tan interesantes como José Luis Brea, Catherine David, Corinne Disserens, Alan McCollum o Federico Guzmán, entre otros. El hecho de que acudan al taller de arte personalidades tan destacadas del arte contemporáneo, ¿quiere decir, Pepe Espaliu, que existe una sintonía común en la andadura filosófica, creativa y vital de estas personas?
Yo creo que lo que existe es un acuerdo con los presupuestos básicos de lo que es el curso. O sea, son personas que se han ido topando conmigo, yo con ellas, vamos, a lo largo de lo que ha sido mi andadura como artista. Y entonces, pues, para mí es casi lógico el hecho de invitar justamente a algo que constituye una especie como de prolongación de lo que es mi actividad como artista, que sería este curso, justamente a la gente con la que me he visto envuelto en estos años. Por supuesto, me he visto envuelto con bastante más gente, pero vamos, muchos de los que has citado, pues ya te digo que son amigos de antaño. Por otra parte, con respecto a lo que es el acuerdo del que me hablabas, es un acuerdo puramente conceptual, en el sentido que en todos ellos, pues en un momento dado se ha dado esta preocupación, el pensar lo residual o empezar el concepto de resto, a muchos de los niveles en que este concepto puede ser desarrollado, o sea, el resto como resto político, el resto como resto histórico, el resto como resto personal o clínico, el resto a muchos niveles, ¿no? Entonces, pues ese es el acuerdo un poco, digamos, básico, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué descubrimientos más importantes se han podido hacer de la aportación de todas estas personas?
Para mí quizás el descubrimiento más, no sé, que no es exactamente un descubrimiento, sino quizás la sorpresa, es como ver, es ver que hablando de aspectos muy diferentes, y vuelvo a decirte que, o de aspectos que refieren niveles muy diferentes del mundo, ¿no? Pues hay una especie como de flujo común a todos ellos, o sea que en definitiva, yo casi podía calificar esto como de desesperanza, una especie como de extraño pesimismo que envuelve un poco el pensar en torno a las diversas manifestaciones del concepto de lo residual, ¿no? Y que sí es quizás algo que puede darse como resultado de este curso, ¿no? Esa especie como de desesperanza, no sé si es, por una parte es negativa en el sentido de que cabría la posibilidad de quedarse estancado en ella, pero también por otra parte es positiva porque el hecho de verla y de una forma tan clara y por otra parte relatada de formas tan diversas te hace actuar contra ella, ¿no? Contra esa desesperanza. O sea que...
Unas semanas, el norteamericano John Greenberg, enfermo de SIDA y especialista en tratamientos farmacológicos, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, visitaba el taller de arte que Pepe Espaliu imparte ahora mismo en San Sebastián. Tenemos una larga carta que John Greenberg escribió a una amiga suya de Madrid, y si no os importa, nos gustaría leer un fragmento de esta carta que es, creo, bastante esclarecedor.
En primer lugar, he de decirte que tengo el SIDA. Personalmente, el SIDA ha sido la experiencia realmente más importante de mi vida. Me ha enseñado un sinfín de lecciones en un periodo de tiempo muy breve. Ha enriquecido y profundizado todas mis relaciones, ha despojado a mi cuerpo de todas sus defensas y a mis emociones e inteligencia de todas sus defensas. El SIDA ha obrado milagros en mi vida y en las vidas de mucha de la gente alrededor mío, tanto en los que tienen el virus como en los que no, pero que están preocupados con el virus. El SIDA me ha enseñado casi todo lo que sé sobre rabia, miedo, verdad y amor. Para mí, el SIDA ha sido un regalo que, sin haberlo pedido, me ha dado fuerza al quitarme mi fuerza, me ha dado esperanza al destruirme mis esperanzas, me ha dado amor al alejarme de mis amantes y me ha abierto mi vida al amenazarla gravemente. Aunque quizá dé miedo decirlo y quizá también oírlo, estoy agradecido al SIDA y a todas las dudas que ha traído a mi vida.
Gaby Calparsoro, en esta carta el norteamericano John Greenberg hace mención de la organización internacional ACT UP y dice textualmente: es un grupo heterogéneo, no partidista, de individuos unidos por la irritación y comprometidos con la acción directa para acabar con la crisis del SIDA. Nos reunimos con funcionarios del gobierno y responsables sanitarios. Investigamos y distribuimos la información médica más reciente. Protestamos y nos manifestamos. No nos callamos. Creo que tú, Gaby, has trabajado 2 años en ACT UP en Nueva York y podrás hablar de tu experiencia allí.
Sí, bueno, yo creo que esa definición que has dado es, bueno, la definición que es, bueno, lo que has leído es tal como ACT UP se define en realidad. Y yo creo que es muy claro, ¿no? Sí, yo estuve 2 años trabajando en ACT UP Nueva York y esta es una organización que, bueno, hoy ya es internacional, ¿no? Bueno, en América hay unos 20 ACT UPs en las principales ciudades del país y luego, pues, en Europa han surgido ACT UPs en Barcelona, en Londres, en París, en Ámsterdam, en Berlín y, bueno, y últimamente en Barcelona, ¿no? Se acaba de formar. ACT UP es una organización que se formó en el año 85-86 y fue un poco fruto de la rabia y de la frustración, como has dicho tú, de un grupo de individuos que se daban cuenta de que, bueno, los años iban pasando, la enfermedad seguía siendo cada vez más grave y, bueno, la negligencia de las autoridades de la administración americana pues era cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, cada vez se hacían más patentes, todos los aspectos de la corrupción que se estaba dando, ¿no? Pues, por ejemplo, cada vez era más patente que la industria, bueno, que las grandes compañías farmacéuticas investigaban en función, vamos, por intereses económicos fundamentalmente, y que bueno, que dirigían la investigación, o sea, decidían qué productos iban a investigar un poco en función de los beneficios económicos que podían sacar de ellos. Entonces, pues, esta gente pensó que todo esto que estaba pasando había que denunciarlo, había que sacarlo a la luz, sobre todo para que la gente de la calle, la población en general, lo supiera y darles una oportunidad de actuar, ¿no?, en contra de esto. Entonces, entonces en aquel momento ya, bueno, y ahora, existían organizaciones de servicios a las personas que viven con SIDA muy importantes como Gay Men's Health Crisis en Nueva York, en Los Ángeles, en otras ciudades. Pero el problema de estas organizaciones que hacían y que hacen un trabajo muy, muy, muy importante es que están subvencionadas por el gobierno, ¿no? Entonces están atadas de manos. Hacen muchísimo por el tema, pero no pueden denunciar lo que está pasando en realidad, ¿no? Entonces hacía falta en aquel momento una organización como ACT UP para, o sea, que no recibe absolutamente ninguna subvención, que es independiente en todos los sentidos, para poder denunciar con absoluta libertad lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues ACT UP surgió en este contexto y ese sentimiento un poco que he dicho de frustración y de rabia enseguida se vio que era compartido por miles de personas porque ACT UP ha crecido de una manera increíble, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, no solo en América sino también en Europa, porque yo creo que en Europa ahora se está dando un poco el mismo problema que tuvieron ellos en aquella época, ¿no?
También has trabajado recientemente en Barcelona y has tenido algún contacto con la Comisión Ciudadana Antisida en Euskal Herria.
Sí, bueno, en Barcelona se acaba de formar ACT UP y bueno, yo espero que salga adelante y que hagan cosas importantes porque hay muchísimo por hacer, ¿no? Otra función importante que cumple ACT UP que yo quiero decir es que sobre todo también se les da a la gente afectada, y cuando digo gente afectada no digo solo gente que vive con SIDA o seropositivo, sino, bueno, pues la gente que de alguna forma se ha visto, bueno, ha visto su vida cambiada, ¿no?, por el SIDA. Bueno, pues a toda esa gente, a los afectados, se les da la posibilidad de salir a la calle y de gritar su rabia, ¿no?, y de sacar todo lo que tienen dentro y exteriorizar un poco esos sentimientos que yo creo que no se deben guardar, ¿no? Entonces, yo creo que la situación aquí en Euskadi es igual que en el resto del país, ¿no? Existen comisiones ciudadanas anti-SIDA, como todo el mundo sabe, que yo creo que hacen una labor muy buena. Yo la verdad es que, bueno, pues admiro a la gente que está haciendo un trabajo, están como voluntarios y hacen prevención en cárceles. Y bueno, es un trabajo, pues admirable, ¿no? Pero yo creo que es muy limitado, porque es como he comentado antes que ocurría en América, reciben subvenciones de los gobiernos autonómicos, entonces están completamente atados de manos también, ¿no? La situación en España es de absoluto, vamos, hay un hermetismo por parte de las autoridades absoluto, ¿no? O sea, en realidad, ¿quién sabe quiénes son los enfermos? ¿Qué cara tienen? No se les ve, o sea, son personajes invisibles, ¿no? Y de hecho, ¿quién ha oído, por ejemplo, a Felipe González hacer declaraciones nunca sobre el SIDA, ¿no? Jamás, ¿no? Yo me acuerdo que hace 2 o 3 meses leí en la prensa unas declaraciones del ministro de Sanidad que venía a decir que la expansión del SIDA en España estaba más o menos controlada, que no había que asustarse, que la situación no se escapaba de las manos, ¿no? Y a mí eso me parece escandaloso porque es una mentira y es un engaño enorme a toda la población, y me parece que puede tener unas consecuencias gravísimas, ¿no? Entonces, yo creo que en España en estos momentos es cuando se necesita una organización como ACT-UP que tenga libertad completa para que la gente de la calle se entere de que no se está haciendo nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un artículo que salió el mes pasado en una publicación gay española, y dice que, hace creo que un par de meses, en el Consejo de Ministros se aprobó la vergonzosa cantidad de 150 millones de pesetas para la prevención del SIDA. Para la prevención. 150 millones que se tienen que repartir entre todas las comunidades autónomas, ¿eh? O sea que figuraros un poco lo que puedo tocar a cada comunidad, ¿no? Entonces, además, este reparto se hace en función del número de habitantes y de los niveles de incidencia de las enfermedades en cada comunidad, ¿no? Y después, para acciones de lucha contra el SIDA, es decir, ya para acciones propiamente dichas, hay cantidades ridículas. Por ejemplo, a todo Cataluña se le ha dado 37 millones, Andalucía 20, y, por ejemplo, Navarra y el País Vasco han quedado excluidas de este generoso reparto por sus especiales características recaudatorias. O sea, es increíble, ¿no? Como dato comparativo puedo decir, que además lo menciono aquí en el artículo, ¿no?, que el espectáculo este famoso de la Expo, que es Azabache, ha costado 600 millones, ¿no? Entonces, es un poco... Yo creo que es muy interesante que la gente de la calle se dé cuenta de lo que está pasando en realidad, ¿no? Y yo creo que por eso este es un momento fenómeno para que en España surjan organizaciones como ACT-UP.
Taller de arte de Pepe Espaliu en Artelecu está más o menos en su meridiano, en el momento álgido en el que la enfermedad, residuo vital, amplía la visión del artista y le obliga a comunicar de una manera decidida y consciente. Pepe Espaliu, ¿en qué medida la experiencia está siendo importante?
Es que no entiendo muy bien, ¿la experiencia del taller o la experiencia de la enfermedad vinculada al taller?
La experiencia de la enfermedad vinculada al taller, ahora que estábamos hablando con Gaby del SIDA.
Bien, sí. Bueno, es que yo creo que básicamente y en función de mi profesión, la enfermedad ha significado un cambio de gramática en el quehacer de muchos artistas. De la misma forma que ha significado cambios también en lo social a muchos otros niveles, él mencionaba ahora mismo el cambio que a nivel de conciencia moral puede haber significado el SIDA dentro del movimiento gay, pues también en el mundo del arte se ha producido un poco este cambio, ¿no? O sea que para mí ha habido una especie como de gravedad súbita en los lenguajes artísticos que emanan de esa conciencia, de la conciencia de la enfermedad y del SIDA, ¿no? En ese sentido, yo casi que definiría la enfermedad como algo así como un nuevo estado de conciencia, un nuevo estado de conciencia o de visión de la realidad, de visión de lo real. En ese sentido, no solamente con respecto a mi trabajo propio, en el cual intento de alguna manera decir el SIDA dentro de los medios que el mismo trabajo y su gramática tienen, sino en el de otros muchísimos artistas, ¿no? Espero que también, por otra parte, dentro de los trabajos que se van dando y realizando en el seno del curso, pues esta idea quede implícita, y de hecho así está ocurriendo. Hay algunos de los trabajos que me están presentando últimamente los artistas que colaboran conmigo en este curso que ya llevan implícita o están haciendo referencia de una u otra manera a esa problemática.
Pasaron los días de savia y cristal, y huertos con muros en donde robar con algún amigo. Hoy estoy perdido como esas tortugas que no vuelven al mar tras desovar y se adentran en dirección opuesta para morir cansadas. En un punto cualquiera del horizonte, el cielo se ha vuelto denso, como una boca de negras nubes lloviendo hombres con perfil de espada. Y en su bostezo descubro un mal que pensé olvidado. Nos han robado la luz, han pisado nuestra frágil llama, intentando salvar algún resto de ese mundo que perdemos. Hoy sé que el único y terrible enemigo es la actualidad, y que en ella, tan solo no viviendo, llegas a vivir dos veces. En este pozo nuevo y enorme, entre ecos de otros tiempos, un patio abierto, una mezquita ciega, espero en el opaco umbral de esa casa de nadie una llamada húmeda y larga. Los últimos días.
Spalium, ¿qué estela de sueños, proyectos o realidades te gustaría dejar aquí?
Para mí lo que me gustaría es que esa pauta, que es un poco hoy mi vida, fuera aquí de alguna manera recogida y en el sentido continuada, pues al menos quizás en el quehacer de algunos de los que conmigo están colaborando en este taller, ¿no? Pues es una especie como de prolongación en ellos de eso que yo he llamado hace un momento un nuevo estado de conciencia.
Esta toca a su fin, pero el taller de arte de Pepe Espaliu en Artelecu permanece abierto hasta el último día de septiembre. Y además, para todos aquellos interesados en el tema de que hemos estado hablando, en el tema de la acción a favor de los enfermos de SIDA, puede contactar con Gaby Calparsoro. Gaby.
Sí, sí, para cualquier comentario, cualquier pregunta o cualquier sugerencia, lo que sea, si queréis cualquier información, podéis llamar al 43-09-57... o bien contactar con Artelecu.
La voluntad residual tal vez llegue a afincarse en el pensamiento general para constituirse en la voluntad de otros muchos artistas y otras muchas gentes.